La luna, una vez más, iluminó el portal. Ambos militaron durante un tiempo en la nueva formación que había surgido en el plano político del país. Ambos formaron parte del tramo alto de la candidatura para las elecciones. La campaña fue muy dura, pero a ellos les sirvió para conocerse mejor e iniciar una intensa relación. Él, en los mítines, solía recalcar que su partido, si llegaba al poder, derogaría la ley contra la violencia de género, porque culpaba sin más a los hombres, simplemente por ser hombres. Ella mantenía que quería una ley que protegiera a sus hijos varones, si estaba de Dios tenerlos, de las denuncias falsas de mujeres manipuladoras. Antes de sentarse, metió las llaves del coche en el bolso. Lucía ropa de alto diseño, peinado elegante de peluquería estilista y un cuidado maquillaje que, no obstante, dejaba entrever un hematoma en el pómulo izquierdo, declaró el abogado en calidad de testigo. Un día, cuando solo hacía 3 meses que salían juntos, sonó el móvil de él en el restaurante. Ella lo cogió. Era un amigo. Él estaba en los servicios. Que no importaba, ya volvería a llamar. Ella vio el icono de un conocido programa de localización de personas. ¿Por qué has cogido el teléfono? Sonó. Pensé que podría ser importante. No lo vuelvas a hacer, ¿me entiendes? Su formación no consiguió alcanzar el 5%, mínimo exigido para tener representación en las Cortes. A él no le importó. Su profesión era más importante que todo lo demás. Ella siguió trabajando como profesora de historia en un instituto concertado de la capital. Pasado un tiempo, decidieron unirse en matrimonio. Querían que la boda se celebrara en la catedral. Así que pensaron que pasaron a formar parte de la lista de espera. Pronto quedé embarazada. Tienes que descansar. No puedes someter a tu cuerpo a esfuerzos innecesarios. La sirvienta se encargará de la casa, de la comida, de la ropa y de lo que haga falta. Lo primero es tu salud y la de lo que llevas dentro. Mis salidas con las amigas y las visitas a la familia se fueron reduciendo cada vez más hasta quedar prácticamente anuladas. Nada más casarse, se fueron a vivir a un barrio ostentoso de la sierra, próximo a la capital. Ella renunció a su trabajo. Él era un arquitecto con glamour. En 10 años tuvieron 4 hijos, 3 niños y una niña. Ahora el mayor tenía 15 años y el menor 6. En los momentos de mayor ansiedad hablo con las vecinas. Estas, pienso, se encuentran en una situación similar. Lo mejor que puedes hacer es callarte, pero es que no puedo más. Si no lo haces, te quedarás sola, sin nada ni nadie. No puedo seguir viviendo así. Tus hijos sufrirán. Me duele muchísimo ver cuánto sufren con lo que ocurre a su alrededor, un día sí y otro también. Si se los queda a él, seguirán relacionándose con sus amigos de siempre. Pero si te los quedas tú, van a perder estatus y eso no será bueno para ellos. Sus menosprecios comenzaron al poco tiempo de vivir juntos. Luego llegaría el control de mis relaciones, los insultos, la estricta inspección de mis gastos a través de la tarjeta de crédito que compartíamos, los golpes, el arrepentimiento y el ciclo volvía a empezar. Nunca pidió perdón. Sus disculpas venían disfrazadas de flores, prendas de vestir, pares de zapatos, algún viaje. Y, tras una paliza de la que tardé 2 semanas en recuperarme, un Mercedes de alta gama. Mirado fríamente, tengo que admitir que me dejé comprar. No denuncié porque pensaba que las cosas iban a cambiar. Al terminar el encuentro, quiso pagarme con una tarjeta de crédito. No, todavía no. No tenga dudas al respecto. La comparto con mi marido. Tendremos que tener más entrevistas para encauzar bien el caso. Cuando todo termine, le pasaré la minuta. Insisto, me quedo más tranquila así, declaró el abogado. Volvió de nuevo para pedir ayuda, pero lo hacía con mucha vergüenza. Sufría porque ella, una mujer de clase alta, culta, estuviera pasando por todo aquello. No lo podía comprender. Era algo que no entraba en su concepción de la vida y estaba muy alejado de su escala de valores, continuó el abogado. Tras la cena, él se puso a hablar con los chicos. Les dijo que la casa la había comprado con su trabajo y con el dinero de su familia, que mamá no había aportado nada. Ella le recriminó que intentara ponerlos en su contra. Se puso furioso, la cogió del pelo y la tiró al suelo. Allí la pateó con todas sus fuerzas. Los hijos mayores lloraron con rabia y se echaron encima de ella para protegerla. Él seguía gritando insultos sin parar. Una vez calmado, se sentó en el sofá. Los chicos estaban angustiados, asustados. No era la primera vez que contemplaban semejante situación. Los dos mayores tenían frecuentes problemas para conciliar el sueño y su rendimiento escolar se veía seriamente afectado. La niña se negaba a comer y el cuarto lloraba ante cualquier ruido o comentario subido de tono. Aquella misma noche, un puñal salió sigilosamente de un armario y un río de sangre corrió por la casa cuando la luna, tras abandonar una nube, mostró su faz. Los vecinos jamás olvidarán los gritos de espanto, las lágrimas torrenciales y los ojos horrorizados de los 4 niños en el portal.